Las 4 y 8 de la tarde. Oficialmente Game Over empieza a las 4 de la tarde todos los sábados, pero ya sabéis que antes del programa, como va siendo obligatorio, sobre todo en esta época que hay mucha noticia, pues hay que escuchar las noticias del mundo de mano de Com Radio, que siempre nos deja, nos permite poner sus noticias, estar así un poco más informados de este mundo que nos rodea, que últimamente las noticias son menos interesantes que nunca, porque no sé qué, de elecciones, no sé qué quieren hacer, de alcalde o algo así, no sé, una cosa muy rara. Podríamos presentarnos alcalde en Game Over, alcalde por Señor de Speed. El mundo no volvería a ser el mismo. Eso,
la ciudad de los videojuegos.
Eso no os quepa duda, el mundo no volvería a ser lo mismo y Señor de Speed menos. Porque Radio de Speed, la ciudad, es la radio de la ciudad de Señor de Speed. Una ciudad que no sé por qué le está, no sé quién es el alcalde de ella. No lo sé, pero un saludo desde aquí. Si quiere dar algún, no sé, si quiere prometer en su campaña electoral más fondos para Game Over, nosotros le votamos encantados de la vida, a pesar de que no estemos ahí en el censo de aquí. Pequeño problema, ¿no? Pero bueno, tiene nuestro apoyo. Vamos nosotros a los mítines y decimos, vota tal, vota cual. Nosotros desde aquí hacemos un llamamiento, lo dicho, a toda esa gente que se esté presentando a elecciones y quieran ponernos en su candidatura, que seguro que lo hacemos muy, muy bien. En fin, dejémonos de chorradas y presentemos el programa. Estáis en Game Over, el programa de los videojuegos, como ya habéis escuchado, de Radio Speed 107.2 de la FM. Un programa dedicado a hablar de todo el mundo del videojuego, que estas semanas, dejando un poco de lado las elecciones, está muy movidito, está muy intensa la cosa, a causa del E3, esta feria dedicada al videojuego que tanto éxito está teniendo. Y qué vídeos, qué cosas estamos viendo, señores. Este programa haremos un poco un especial sobre el tema y os pondremos un poco al día, que es el objetivo de este programa, teneros al día de todo el mundo de los videojuegos. Y qué mejor para ello que un magnífico equipo de colaboradores, que al igual que la semana pasada, falta gente, como siempre, la fiebre bubónica esa sigue pasando factura. Y el señor Isaco, pese a que no se ha recuperado, bueno, se ha recuperado, es un decir, porque ya hemos estado escuchando hace un ratito de fondo esas toses.
Ya lo dicen en el chat.
¿Sí? Dicen, sí. Está un enfermito, pobre Isaco. Hoy, ¿ves? Mira qué enfermito está. Recordamos, el señor Isaco pasó la fiebre bubónica, satánica, asiática esta.
Sí. Oye, yo estuve escuchando el programa la semana pasada y...
Sí.
Bueno, quiero quejarme de una cosilla.
Uy,
no me gustó algo que dijisteis.
Uy.
Es que os veo muy anti-Xbox.
Pozi, es que estaba precisamente de Saeva, que ya sabemos cómo es, no se calla la boca precisamente.
Sí, vale, pero tú tampoco te callaste.
Bueno.
Sobre todo cuando los usuarios de Xbox vamos a tener grandes títulos en el futuro como Final Fantasy X2, que lo dijiste la semana pasada. Me parece que tenía un subtítulo.
Pusimos a prueba.
¿Cómo era el subtítulo? The Arrow Life Stream Beach Volleyball 2, ¿no?
Ay, la fiebre asiática sigue causando estragos en la sociedad, en la humanidad, como podéis comprobar. Este es el periodo del programa oficial, señor Isaco. Próximamente, hola, 12. Próximamente en vuestra tienda habitual, las perillas oficiales Game Over. Póntela y descubre un mundo nuevo gracias a la perilla Isaco Game Over. Cómprala ya. ¿Qué tienes que decir?
Que la gente de aquí apoya la fiebre anti-Xbox. Yo no la apoyo.
Ya,
yo tengo una Xbox.
Sí, pero
mi hermano que quería venderla el otro día, yo dije, ¡Nor! ¡Nor!
¿Para qué te la compraste? Reconócelo.
A ver, DVDs.
Ah, amigo mío. ¿Cuántos juegos tenías de Xbox?
Tres.
¡Oh! ¡Wow!
Pues, los que venían.
¿Te habías comprado uno?
No, los que venían.
Ah, vale. ¡Qué desgracia, tío!
Pero...
Cómpate el Panzer Dragoon.
El Jet Set Radio Future.
Sí.
Es un grandísimo juego.
Cómpate el Panzer Dragoon, que lo dejamos muy bien la semana pasada, hijo mío.
Lo sé.
Bueno. El señor Saeva no está, me han dicho que está emborrachándose en Valencia, textualmente es lo que dicen por ahí, que se está emborrachando en Valencia. Yo no digo nada, si quiere llamar o algo y decir, no, ¿cómo estáis todos? Allá él, es su problema. Y el señor Volcano, todavía no estamos muy seguros de si vendrá o no. Allá él, si nos escucha, que venga, si no, pues no, si no, hombre, si quiere venir, sí, por supuesto, aquí le estamos recibiendo con los brazos abiertos, pero él sabrá, ¿no? Y tampoco le voy a obligar a que venga. ¿Está Volcano por el chat, quizá?
No.
Vaya, por Dios, ¿quizás que viene para aquí? Vete a saber, esos son misterios del directo, no sabes qué componentes del programa van a venir hasta la última hora. Es realmente sorprendente, qué magia tan maravillosa. Y también está un servidor de ustedes, señor Mark Royan, que, mira, como siempre, aquí es el único que no pilla fiebres bubónicas ni satánicas ni nada, y está aquí al pie del cañón, como siempre, ahora en cabina, porque el señor Pincha no está, y toda la música que escucharéis en el programa de hoy, pues será obra y gracia de mi persona. Es esperemos que los virus dejen un ratito de marear al señor Isaco para que pueda decir un poco cuál será el esquema de este programa número 116, que es un poco especial a medias entre Zelda y L3, me parece, ¿no?
Sí, un poco bastante. Comenzaremos con las noticias de esta semana. Tendremos también los lanzamientos, que... ¿Cómo han estado?
Bueno.
No, no parece que muy
bueno,
bien.
Bueno, Matrix y Shinobi y ya está.
Vale.
Mucho, mucho zurullo.
Tendremos la Jukebox y también el juego de la semana, que ambos estarán dedicados a Zelda Wind Waker, la última aventura de Zelda en GameCube. Y la sección Virtual Over, la sección de los reportajes especiales de Game Over, tratará sobre la E3 del 2003, que ha venido pues cargado de bastantes novedades.
Las 4 y cuarto ya, vamos haciendo vía. En el programa de hoy tenemos que ir un poco de prisilla, no dormirnos en los laureles, porque estaba bastante, bastante cargadito y tenemos muchas cosas que comentar. El juego de la semana es muy largo, la Xbox estará muy animadita, el Virtual Over también es larguísimo, hay muchas noticias, o sea que vamos a ir un poco cara a barraca. Ya veremos si el señor Cine tiene un espacio para hacer su sección, que parece que tiene sorpresitas como hace dos semanas, porque la semana pasada no estuvo, recordamos. Así que vayamos rápidos y veloces al tema musical No Freak de primera hora, que ya menos previsibles, pero al igual que millones de radios en este mismo momento, va a ser un tema dedicado a la película del año. Señoras y señores, Matrix Reloaded, está todo el mundo, ¡ah, Matrix me gusta mucho! Pues hay música, Matrix Reloaded no solo son piño, patadas y tiros, no, también tiene música, y hemos recibido un single de esta película que se llama Sleeping Awake, del grupo POD, que como siempre he de demostrar que tengo gran cultura musical, no tengo ni puñetera idea de quiénes son, pero no lo hacen mal. Escuchemos el tema y enseguidita volvemos con las noticias.
Sleeping away. Can't stop sleeping away. Did you and I see? Did you and I see?
si Isaac hubiese sido monitor de Splay...
A ver, niño, os he dicho 100 y 100 de veces que me tenéis que desmontar y volver a montar la vereta 92F en menos de 2 minutos, ¿entendido?
Afortunadamente para todos nosotros, se dedicó a la radio y le pegó a los videojuegos. Game Over, el programa de los videojuegos.
Pero niño, ¿tú qué me has hecho con el bolle del percutor?
Noticias.
Bienvenidos una semana más a las noticias. Esta semana destacaremos el modo online de las consolas de Nintendo. Si bien Nintendo sigue asegurando que todavía no ve un modelo de negocio claro que dé dinero para este tipo de juego online, no le cierra sus puertas y el trato al que llegó con GameSpy hace un año comienza a dar sus primeros frutos. Aunque Nintendo no ha comentado nada del modo online en esta E3, sí lo ha hecho el presidente de GameSpy, que ha confirmado que no se va a utilizar la técnica tunneling, según la cual se requieren configuraciones y accesorios extra, cosa que Nintendo no está dispuesta a permitir. Según Nintendo, el jugador no debe pagar ni un duro más, aparte de lo que valga el adaptador y el juego, por lo que han tenido que crear una técnica nueva y propietaria que se realizará a través del software. Las herramientas de GameSpy, que ya son famosas en el mundo del PC, permiten opciones extra en los juegos, como lista de amigos, chat, estadísticas, etc. Y lo más importante, va a permitir que todo juego que tenga conexión por red local, como Mario Kart Double Dash, se podrá jugar a través de Internet gracias a esta tecnología, y sin pagar ninguna cuota mensual a Nintendo. Esperemos ver más noticias lo antes posible.
Desengañémonos, todos sabíamos que este día llegaría tarde o temprano. La compañía Conspiracy Entertainment ha anunciado un juego de puzzle para PC y PlayStation, no PlayStation 2, no, PlayStation, basado en el rapero Eminem. ¡Ah! ¡Ugh! Y reuj. Ya sé, sí, no me gusta, ¿qué pasa? En él tendremos que reensamblar minivideos del cantante antes de que acabe. Esto me recuerda a cierto juego de los Criss Cross para Mega CD, considerado uno de los mejores juegos de la historia.
¡Vamos!
O sea, me parece que Eminem va por el mismo camino que Criss Cross.
¡Que Criss Cross! ¡Buah!
¿Qué decir de Criss Cross que no se haya dicho ya? Mejor me callo.
Y mira que lo juraron y perjuraron, incluso Microsoft lo dijo en una conferencia previa a la E3, pero es que siempre mienten. Microsoft y Sony han hecho una bajada de precios en Estados Unidos de sus consolas. Eso sí, no de $50, sino de unos 20 miserables dólares. Así pues, en aquel país ya están disponibles por $179 la Xbox y la PlayStation 2.
Y no hace mucho comentábamos la maldita manía que tienen, bueno, maldita no, agradable manía que tienen los de Nintendo de hacer packs por todas partes. Pues obviamente no podía ser menos, han anunciado otro nuevo pack que veremos a finales de junio y que por 199 euros podremos comprar la GameCube y el Game Boy Player. Oh, al fin Game Boy Player, qué ganas tenemos de este cacharrito tan adorable. Eso será lo dicho a finales de junio.
Capcom ha mostrado las cifras obtenidas últimamente con sus juegos para cada sistema y ha decidido que en el futuro va a apostar más por juegos para PlayStation 2 y Xbox y menos para GameCube. Lo más curioso es que en estas cifras, la única que consiguió llegar a lo que se esperaba era la GameCube, mientras que las otras dos quedaron muy por debajo.
Indican los rumores, que Nintendo está preparado un nuevo Star Fox, que supuestamente nada tendría que ver con el Star Fox Armada de Namco. ¿Qué pasa? ¿Qué decíais? ¿Qué me comentaba?
Nada.
Bueno, pues eso, a ver, ya sabemos de este Star Fox, que por cierto, pedazo de vídeo de la Star Fox Armada, que van los tíos a pie por ahí.
Piñao. Pero la gente está diciendo de que tendrá misiones a pie, pero en Nintendo 64 ya salían a pie, es el modo versus, simplemente.
Bueno, pero era más bonito. Te puedes subir al ala del avión y al tanque.
No se podía hacer en Nintendo 64.
Ahora sí, por eso digo, ahora sí. ¿Cómo mola? Ves al Fox McCloud ahí colgado del ala del avión ahí. ¿Qué pasa?
Demasiados más bros.
Desde luego. Aunque también se rumoreó en su día que Midway... Bueno, esta noticia se rumoreó en su día, que el Chaco no sabe poner bien los puntos de las comas, ¿eh? Midway confirma oficialmente al fin que Spy Hunter aparecerá en el cine. ¡Ah, ugh y reug! Estaría bien el proyecto si no fuera por su protagonista, que parece que ha sido confirmado, que no será nada menos y nada menos... Nada más y nada menos que el Clark Gable del siglo XXI. Vin Diesel.
¿Qué pasa? A mí me gustó Triple X.
A ti te gustan unas películas Resident Evil, XXX y compañía. Gran actor. El señor cine seguro que se hace un hartón de reírse con esta gran noticia. Spy Hunter con Vin Diesel.
La máquina de hacer dinero sigue y sigue girando y provoca que Nintendo anuncie un nuevo Pokémon. ¡No! Todo el mundo al suelo. Esta vez se tratará de un juego de pinball inspirado en las dos últimas ediciones de Game Boy Advance. Sale este verano en Japón.
Y si la noticia anterior os dio miedo, esta os dará cagarrina de la buena. Electronic Arts ha anunciado que ha ampliado el plazo de derechos sobre James Bond. Ahora solo Electronic Arts podrá hacer juegos de la gente hasta el 2010.
Y seguimos con juegos de miedo, porque Capcom ha anunciado que Resident Evil 4 no saldrá antes del próximo año fiscal japonés. Esto es una fecha indeterminada entre abril del 2004 y marzo del 2005.
Otro que se apunta al carro de los videojuegos, en este caso un gran querido director del señor cine, John Woo, que ha creado Tiger Hill Entertainment, una compañía de videojuegos que trabajará conjuntamente con Sega. Se buscan bien las compañías, ¿eh? No se han unido precisamente con el primer hijo de vecino que ha pasado, no, con Sega, un respeto de John Woo, ¿eh? John Woo es ceguero.
John Woo sabe
y John Woo es ceguero. Ya, si ya tenía respeto por él, ahora tengo mucho más. Gran John Woo, por mucho que el señor cine diga lo contrario.
Atención a una curiosa frase de J. Allard, uno de los artífices de la consola de Xbox, que en mi opinión no cuaja mucho con la fama de competitiva que posee la firma Microsoft. A ver, abrimos comillas. La meta de Microsoft es complicada y consiste en conseguir que los videojuegos estén al mismo nivel que la televisión, la radio o el cine. Cuando la gente ve la tele no dice, voy a ver la Panasonic o la Sony, dice, voy a ver la tele. En cambio, cuando juegan a los videojuegos, sí especifican. Nuestra idea es igualar ambas acciones, por eso no vemos a Sony o Nintendo como competidores, sino como compañeros.
No entiendo.
Yo lo que añado es que claro que no ve como competidores, y se está comiendo un mojón, sobre todo en Japón.
No entiendo.
¿Por qué?
Papá, explícamelo. No.
Espera, te voy a explicar lo que significa la economía capitalista desmesurada.
Ya lo entiendo, pero ella no. La muñeca. Gran anuncio.
Echable.
Sí. Nokia anuncia también su consola, la Engage, que ya hemos hablado algún tiempo alguna vez de ella, para octubre de este año. Valdrá, ay Dios mío, unos $300. Seguro que tendrá un exitazo brutal.
Caro para una consola, pero barato para un móvil.
Bueno, sí, sobre todo sabiendo lo que hace, ¿no? Porque no es un móvil cualquiera, precisamente.
No.
Y sus juegos, bueno, sus juegos están más baratillos, valen entre $30 y $40. Esperemos que sea verdad, porque portátiles, juegos por $60 y euros, lo vemos cada día en cualquier centro comercial. Pero bueno, la acompañará en el día de su lanzamiento, suponemos que en octubre, como dicen, 11 juegos, entre ellos, 3 titulejos, que de unido, ¿eh? Sonic, que a ver qué tal estará, Tony Hawk en un móvil, Dios mío, el sueño de miles de personas, y Red Faction.
Si la semana pasada ya os anunciamos que los juegos online de Electronic Arts tendrían que abonarse una cuota mensual, la mayoría de los jugadores no van a tener ese problema, porque Sony ha anunciado de que los títulos de Electronic Arts Esports solo van a disponer de modo online en PlayStation 2. El resto del sistema solo se podrá jugar sin opciones de red.
Shinji Mikami ha dejado su puesto de director del Estudio 4 y ha bajado de categoría dentro de Capcom. Bonito vídeo, no sé si lo has visto tú, Isako, el vídeo que salió en la E3. Sale el personaje diciendo, no ha podido venir a la E3, por cierto, los rumores sobre mi despido eran falsos. Eso en medio de la E3, un vídeo que sale su persona, todo el mundo, jajaja, qué gracioso Shinji Mikami, es que un jasondo. Ahora el bueno de Mikami se centrará en el desarrollo de juegos y dice que Resident Evil 4 es el que centra toda su atención actualmente. Y digo yo, ¿puedo dormir por las noches? Hombre, una pregunta que tengo. ¿Tú crees que sí?
No, yo creo que no.
Ya le enviaremos unas pastillas para dormir, que seguro que le dan de maravilla.
En una entrevista durante esta E3, Miyamoto comentó que sigue trabajando en Mario 128... y que Mario Sunshine debería haber sido mejor, pero que tuvo que recortar los tiempos de producción por presiones de Nintendo, que quería sacarlo este verano.
Claro, se va Miyamoto. Ahí digo, se va Yamauchi.
Claro,
pasa
claro.
Lo que pasa.
Además, mostró su admiración por la competencia. Por ejemplo, admiró a Sony Computer Entertainment por Sly Cooper, a Rockstar por su gran Theft Auto, debido a que dice adorar su libertad de acción, y que le encantaría trabajar con Mizuguchi, creador de Space Channel 5.
Más noticia de terror. Sony anunció finalmente su más que rumoreada portátil. Se llamará PlayStation Portable. Es original, se han currado. Y poseerá capacidades 3D y sus juegos vendrán en discos de 6 centímetros, un poco más pequeños que los de la GameCube. Y bueno, la gente ya sabe, ¿no?, de medidas, se ha comparado, hace comparaciones de tamaños. Y Isako lo hace muy a menudo, estas comparaciones de tamaños, ¿verdad?
Sí, entre sí. Grande y muy grande.
Y estos discos de 6 centímetros vendrán con 1,8 gigas de capacidad. O sea, son pequeñitos pero matones. Como los japoneses, sí. Saldrá a finales del 2004.
Yukebox.
Puesto como hemos dicho al principio de este programa, la Yukebox de esta semana está dedicada a Zelda Wind Waker. En realidad queríamos dejar un poco más de tiempo a los jugones para que jugasen al juego, lo pudiesen disfrutar y así pudiesen reconocer las melodías más fácilmente, pero recibimos una petición de un oyente que nos dijo, poné Wind Waker, hace una Yukebox de Wind Waker. Y nosotros, que no debemos a nuestros oyentes, pues no tuvimos otro remedio, dijimos, hay que poner la Yukebox de Wind Waker cuanto antes. Y qué mejor que ponerla el día del programa, que lo analizamos el juego en el juego de la semana y así os voy familiarizando un poco con este magnífico juego que analizaremos a la siguiente hora. con lo cual no vamos a explicar mucho el juego, porque lo vamos a analizar hoy, ¿no? Dime tonto, señor Isaco, no sé.
Tonto.
Gracias, hombre, sé que me quieres mucho. Así que, bueno, pondremos una selección de temas. Ha sido difícil elegir temas, no porque sean muy buenos, que lo son, es muy buena música, sino porque la banda sonora tiene temas muy cortos, duran muy poquito, en algunas ocasiones hemos tenido que hacer mixes, nosotros mismos haciendo mixes de temas, imagínate. Pero bueno, el primer tema será uno de los temas más predominantes del juego, y es uno que le gusta mucho al señor Isaco, es el tema que suena en el océano cuando estamos navegando, porque el mar es uno de los protagonistas de este juego, que ya analizaremos lo dicho después. Este es el tema que suena durante todas las escenas en que vamos en barco.
Si David se hubiese dedicado a la cirugía general...
Enfermera, ¿me está diciendo que el cambio de sexo que acabo de realizar era en realidad una simple operación de fimosis? Bueno, bueno, haga pasar al siguiente.
Afortunadamente, se dedicó a la radio y le pegó a los videojuegos. Game Over, el programa de los videojuegos.
Ah, ¿pero no estamos realizando una autopsia?
Preview.
Y esta semana no tenemos muchos previews interesantes, aparte del Enter the Matrix, que ya se está anunciando todo el rato ahí. Enter the Matrix, un gran juego, Enter the Matrix, un juegazo. Ya veremos si es tan bueno. Y también ha llamado la atención el lanzamiento de Shinobi. Y pocos juegos más, la verdad es que una semana un tanto pobre. Pero bueno, así también nos tendremos más rato para analizar el Zelda y para decir todas las noticias del Virtual Over dedicado esta semana al E3. Y vamos a empezar con la Xbox, que esta semana ha visto pocos lanzamientos, pocos y cobardes. Excepto quizá el que más destaca entre todos ellos, que ya lo hemos dicho al principio, es Enter the Matrix, el esperado juego de esta saga que vuelve locos a tantos y tantos cinéfilos, como por ejemplo el señor Cine, que ya se encuentra entre nosotros en el estudio.
Hola, buenas.
¿Usted se va a comprar el juego de Enter the Matrix?
¿Ese para qué sistema es?
¿MSX? Para todo. Ha salido para MSX2, porque el MSX1 no lo aguanta.
¿No me lo regaláis vosotros?
No. Bueno, pues lo dicho, Enter the Matrix, este juego tan esperado, que tiene un defecto, tiene algo malo, y es que tan solo su título hará vender toneladas de copias y todo el mundo estará convencido de que es uno de los mejores juegos de la historia. Simplemente por eso, pues porque parece que pues si una película tiene mucho éxito, pues el videojuego ha de ser bueno porque sí. Y esto nunca, casi nunca es cierto. Así que bueno, parece, hemos tenido un primer contacto con el juego y parece que no es oro todo lo que reluce. La historia, por lo que parece, acompaña a la de la película, y algunas malas lenguas decían que para entender completamente el rollo debías acabarte el juego, ver las películas y los cortos, que no se lo creen ni ellos, Algunos decían, sí, que si ves la película y no te acaba el juego no lo entiendes. Y te decían, sí,
vaya mierda la película y vaya mierda el juego.
Tampoco es eso. Controlaremos a alguno de los nuevos personajes de la película, que yo personalmente no conozco porque no he visto la película. Me parece, bueno, sí, en Cannes no la han visto.
En Cannes.
En fin, tendrá mucha acción, mucho rollo, muchas cámaras a lo Max Payne, aunque ahora dicen que es un Max Payne bien hecho, porque Max Payne de Play 2 era un poco cutre, el de PC no, pero el de Play 2 de unido.
Tenía el Bullet Time siempre activado.
Sí, pero por ejemplo comentaban que en el Bullet Time en Play 2 las balas no las veías, y aquí sí que las ves. Dice, oh, interesante. Eso es la versión de Play 2, porque en la de Xbox ya se supone que hay una calidad gráfica indiscutible. Es lo único interesante de este título, ¿no? Pues que hay las cámaras imposibles, muchas combinaciones para patear el culo a nuestros enemigos, que sé yo qué sé, si dando volteretas por las paredes, el Bullet Time, etcétera. Pero parece, algunas lenguas dicen que jugablemente es algo triste y deja que desear, un título que no ha hecho demasiada ilusión a la crítica en general, pero que sabemos perfectamente que se va a vender como rosquillas. Y aparte de este Enter the Matrix para Xbox, y aparte también ha salido en todos los otros sistemas, uno de gran calidad, la versión de Burnout 2 para Xbox. Ya comentamos su versión para Cube la semana pasada, juegazo, el Cine Miseco ya lo está disfrutando desde hace un tiempo.
Sí,
está a la altura.
Insisto, mi Windows se cuelga menos.
¿Y eso?
Es muy divertido estar corriendo una carrera, a ver que rozas un coche y se queda bloqueado el juego.
Sí.
Menos mal que...
Cube. En Xbox no pasa esto. Ya está preparado para que no se cuelgue.
Exactamente. Pero bueno, menos mal que graba al final de cada carrera y entonces apaga la consola, la vuelves a encender y continúas donde te habías quedado.
Claro, muy bien. Y el otro título que también ha aparecido esta semana para Xbox es World Championship Snooker 2003. Un juego de snooker, que no sé si sabéis qué es el snooker, hijo mío, criaturas.
El billar.
Bueno, sí, un juego de billar. Muy bien, señor Saco. Toma una piruleta, te la has ganado.
Es que mi
porque no es billar.
Ah,
no
que
es.
No es billar. No
es... Sí, es el de dos... Es el de tres bandas. No, dos bolas rojas y una amarilla.
Billar no, americano no es.
Bueno, es que yo a mí a los 10 años mi padre me llevó a una sala de billares.
Que le sacó, como ves, tiene cultura.
A
su
una
padre,
sala de billares, dice que le llevó su padre.
Su padre se preocupó. Su padre,
antes se llamaba así.
Su padre se preocupó por su cultura.
Educación.
Como podemos ver, por su cultura y su educación.
En GameCube, además de la obligada versión de Enter the Matrix, han aparecido diferentes juegos. El que más llama la atención es Outlaw Golf. ¿Que quién decía que los juegos golferos habían muerto?
Yo lo digo.
Pues, de golf.
Pues que se lo digan a Nintendo, que anda que nos saca pelas con su Mario Golf. Outlaw Golf es, como bien dice el título, golf... perdón.
La febre bubónica es.
Sí, no, es que estoy todavía peleándome con la fiebre asiática, la gripe asiática que han dicho por aquí. Poco a poco voy ganando la guerra.
Sí.
Pero bueno, Outlaw Golf es, como dice el título, golf fuera de la ley. ¿Y cómo se come eso?
¿Cómo se come eso?
Pues es un juego de golf como todos, pero los jugadores, por ejemplo, pues son strippers, son raperos, son delincuentes como a las pulgas.
Un Eminem jugando a golf.
Sí, y muchos detallitos para reírse. Vamos, que no es bueno ganarle a esta gente porque puedes acabar con su bolsa de palos en cierta parte. El juego en sí no es gran cosa, pero es cachondo y eso ya está bastante bien. También aparece Bart, Ahí.
Bart, sí.
Bartman.
Bartman.
Sí. Batman Dark Tomorrow.
Bartman es tu superhéroe favorito, ¿no?
El Bartman,
siempre
sí.
aparece cuando más lo necesitas.
Batman Dark Tomorrow, el que prometía ser el nuevo juegazo del hombre murciélago. Yo me pregunto, ¿cuándo ha habido alguno para que sea el nuevo? Creo que al final parece ser que ha sido, pues como todos.
El de Game Boy era una pasada. Batman 2 de Game Boy era un vicio impresionante. Vamos.
¡Buah! Y que al final parece ser que ha resultado, pues como era habitual, un fulaco de la hostia. ¡Ala! Y se lleva puntuaciones que dan pena. Blood Rain, un thriller, como comentan por ahí, o una un sadismo salvaje de sangre y tías, que es lo, como lo opino yo que es.
Como gusta a todo el mundo.
Exactamente, y ya os lo comentamos pues hace unas semanas en PlayStation 2. Castlevania, un juego de terror, que también ha aparecido en otros sistemas y la verdad no es demasiado bueno. Dark Knight Sky, un juego de acción también bastante malo, y si ya queréis algo lo peor decir... Yo quiero tirar 60 euros a la basura y no se lo quiero dar a la gente de Game Over. Bueno, pues os podéis comprar Bad Ugly Martian, Sum or Doom, que es una secuela además, y es una especie de simulador de Cars entre extraterrestres.
Y vamos a seguir con PlayStation 2, que aparte del lanzamiento obligado de la semana, que es Enter the Matrix, pues tiene otro lanzamiento bastante interesante, bueno, interesante así a primeras vistas, porque luego lo juegas y dices, no, no es un juego interesante. Es el Shinobi, juego que ya llevamos bastante tiempo diciendo por aquí, que ha sido más que un fiasco con escasa jugabilidad y variedad gráfica. Pues, ¿de qué va el juego? Pues controlaremos al líder del clan ninja Oboro. Oboro, oh Dios mío, Oboro. Que deberá rescatar la ciudad de Tokio del clásico villano mal bicho y mala persona, muy mala persona, que quiere dominar el mundo mundial. Hay que ver que poco originales son los villanos de los videojuegos. Y desde luego, para mí, al menos cuando lo jugué en japonés, fue una decepción terrible. A ver para vosotros si lo probáis. Yo digo, no es un juego muy recomendable. Todo el mundo decía que estaría muy bien y al final ha sido un poco malillo. Aunque también llama la atención, y este sí, por su calidad, el Rigar, el retorno a las 3D del clásico de hace tanto y tantos años. Tú jugabas al Rigar de pequeño, seguro, Isaac.
No, yo jugaba al Ninja Gaiden.
Bueno, pero el Jagger no salió esta semana, que no vamos a hablar de ello.
No va a salir, o sea, se ha mostrado un vídeo en la 3.
¡Oh, qué pedazo de vídeo!
O sea que no...
Pero eso se comenta en virtual ahora. En fin, decíamos de Riga. Parece que ha gustado bastante a los aficionados. Tiene un buen resultado gráfico y jugable, con una buena cantidad de combinaciones y con una banda sonora compuesta, atención, por la Filarmónica de Moscú. Eso se dice pronto, Filarmónica de Moscú. A ver, ha costado sus dineros, contratar esa...
No creo que tanto, porque al director ya dijo una vez que le encantaba hacer bandas sonoras para juegos.
¿Ah, sí?
Sí. Ha hecho, por ejemplo, de Outcast y Outcast 2.
Y si le decimos que haga una banda sonora para Game Over, no la hará.
Nos va a mandar a la mierda, ¿no?
Ya, bueno. Aparte de estos tres títulos, tenemos la versión de World Championship Snooker 2003 y dos títulos más deportivos. Indy Racing League. Pues, ¿de qué va? Pues de Indiana Jones, no. Va de la Liga Indy. Y también Roland Garros 2003, un juego que dicen que no está nada mal sobre tenis, pero que Virtua Tennis sigue siendo el mejor de los mejores, ¿eh? Incluso en Game Boy Advance, qué gran juegazo Virtua.
Hombre, por fin reconoces juego de Sega en Game Boy Advance.
Sí.
Espérate que salga Crazy Taxi.
No va a salir eso es mentira.
Tan solo un lanzamiento para Game Boy Advance. Castlevania, la versión en portátil del juego ese de terror de la GameCube, que no es muy bueno. Sus protagonistas, oh Dios mío, tendrán que rescatar a sus amigos de una maldición que les ha robado el alma la noche de Halloween.
Qué original.
Es bueno... ¿Cuánto vale? 60 euros, ¿no? También el juego.
O más.
Es un juego entretenido, muy adorable, así que de terror más bien tiene poco. La semana que viene sí que tiene algo mejor pinta. Tenemos Return to Castle Wolfenstein en Xbox, el cual recibe muy buenas críticas en modo online. Tenemos Ikaruga y Skies of Arcadia para GameCube.
Los dos de Dreamcast. Remake de Dreamcast pa' Cube, los dos. ¡Qué desastre!
Pero como en Dreamcast no vendieron...
¡Vete a la porra!
Tienen que sacarlo en Cube, que seguramente tampoco venderán.
¡Calla!
Y Revenge of Shinobi, del cual no he oído muy buenas críticas. Y WarioWare, que dicen que es una auténtica ida de olla
fumada,
en Game Boy Advance.
Fumada, se llama fumada.
Jukebox.
Seguimos con la Jukebox dedicada a Zelda Wind Waker, este juegazo para GameCube que, lo dicho, analizaremos dentro de un rato, a la siguiente hora, en la sección del juego de la semana. A una mala lengua por aquí por el estudio decía que la música de este Zelda Wind Waker no estaba a la altura. No sé quién no le ha gustado mucho el tema del océano. No, le miro a usted, señor Cine.
¿Miras a mí?
Sí.
No, yo he dicho que no iba más el tema, o sea, que era pipiri, piri, pipi, y ya. Ya no había más desarrollo. No, ya he dicho que estuviera mal el tema.
Gran banda sonora de... ¿De qué? Sí.
En fin, lo dicho.
Nada, está pasado
no
por aquí.
No se atreve.
Sí, sí. Ahora, vaya sea, toda la porra siempre está aquí molestando,
no, semana,
siempre llega
semana,
y molesta.
No,
la semana pasada estuvimos tranquilos sin ustedes.
Sí, tranquilo. Ya me han dicho la audiencia que...
Sí, estuvo, pero para arriba, estaba arriba en un pico.
No la escucharon en su madre.
Sí. Bueno, pues el siguiente tema de esta Jukebox dedicada a Zelda Wind Waker será el tema principal en versión larga, versión extendida, que sirve también como ending del juego. Tranquilo, que se pongamos el ending del juego no deberá ninguna incógnita. Que por cierto, señores, qué final, te lo has acabado ya, supongo, Isaco, ¿no?
No.
No te has acabado el Zelda, ya has estado en casa enfermo y has tenido tiempo para jugar todo lo que has querido.
A más de 38 grados no hay muchas ganas de coger un mando de
yo
consola.
A 40 grados jugaba la consola.
Vaya enfermo.
Bueno, pues yo soy como soy, lo reconozco. Yo soy como soy, yo tengo una historia, yo tengo un
pasado.
Tengo un pasado que ocultar. En fin, escuchemos el tema principal de Zelda Wind Waker, un tema personalmente que a mí me gusta muy mucho.
Thank you.
Game Over. Como veis, hay cosas más raras en el mundo. Escuchas Game Over, el programa de los videojuegos de Radio Despí, 107.2 de la FM. Puedes llamarnos en directo al 93 373 4340, 93 373 4340. Para enviarnos un mensaje puedes hacerlo al 625 98 98 81, 625 98 98 21. También puedes enviarnos un email a gameover@radiogameover.com y cada miércoles puedes bajarte el último programa emitido en www.radiogameover.com, www.radiogameover.com. Game Over, el programa de los videojuegos.
Y 8, volvemos. La siguiente hora de Game Over estará muy llenita, ya lo hemos comentado, llevamos bastante tiempo comentando a lo largo de la primera hora. Tendremos el magnífico análisis del gran juego Zelda Wind Waker, que es bastante larguito, y también este especial Virtual Over dedicada a la E3, esta feria que tantos comentarios ha despertado. Entre nosotros ha llegado ya un nuevo personaje, está con nosotros el señor Volcano, que parece que al final se ha dignado a aparecer en la radio, y pues, aquí está.
Pues sí, bueno, ya me he dignado a aparecer.
Pues diga algo, hombre.
Algo.
Vale. Me alegra, ¿no?, que tengas tanta facilidad de palabra y tanta expresividad.
Diría más cosas, pero es que el problema es que solo puedo pensar en Half-Life 2.
Ya, bueno. Ya dirás tú en tu cacho de Virtual Over, hemos guardado un cachito, como los tranchetes, ¿sabes? Una lámina de la Virtual Over que será PC. Y la hace el señor Volcano, que para eso ha venido. Dice, ¿para qué hacer Volcano que si no tiene deal? No, que va a hacer una parte de Virtual Over, ¿eh? ¿Te la has preparado bien? ¿Te la has preparado bien?
Sí,
¿la
sí.
has puesto mantequilla y tal?
Y tranchetes también.
Muy bien, así me gusta. Bueno, pues lo dicho, esta segunda hora estará muy movidita y después de que el señor Isaco nos diga todos los sistemas de contacto así rápidamente, porque no tenemos mucho tiempo, el señor Cine hará, a modo de noticia chorra de segunda hora, su sección chinchota de videojuegos.
Noticia chorra, ¿pero qué dice?
Sí, o sea, hoy no tenemos noticia chorra, pero lo tenemos a usted, así que señor Isaco, sin más dilación, proceda a sus quehaceres.
Bueno, pues si queréis contactar en directo tenéis el teléfono 93 373 4340.
No, ¿sabes? No, ha dicho Macuña.
Ah, bueno, si quieres menos alto.
No, dime.
93 373 4340. Nos podéis enviar un mensaje al 625 98 98 81, 625 98 98 81. Y para el resto de sistemas, pues vais a la página de www.radiogameover.com, www.radiogameover.com, y allí podéis contactar pues a través del mail, a través del sistema de peticiones de Jukebox, a través del IRC, como estamos en directo, como por ejemplo el señor Albert 15, Sagio, Pillow o Buet, que están ahora mismo en el chat. Nos podéis enviar, podéis escribir en el foro, por ejemplo, podéis, allí tenéis todo bien explicadito, y si alguna vez tenéis alguna duda, pues accedéis a la sección del pack, que no es algo feo, sino que son las respuestas más comunes, donde tenéis también allí, muy apuntadito cómo podéis contactar con nosotros.
El solicitador de Jukebox, que fue añadido hace unas semanas a la página principal de Radio Game Over, empieza ya a funcionar muy bien. Tenemos ya bastantes peticiones, incluso más de las que oyentes pensábamos que teníamos. Y hoy hemos empezado ya con una de estas solicitudes, que era la Jukebox de Zelda Wind Waker. Hemos apuntado ya varias peticiones, hay un poco de todos, me parece que todos los que están en el chat han hecho su petición propia y más, y muchos más. Con lo cual, pues, señor Cine no ha hecho solicitud.
No, ya pediré.
Qué miedo me da usted. Pero, en fin, que vamos a tener en cuenta todas las Jukebox. Hemos hecho un repaso encima por todas y creo que es posible, ¿no?, hacer una Jukebox de todas. Por ejemplo, el señor Game Boy Advance primero hizo una Jukebox que de unido, al final no, se ha redimido y ha pedido una más sencillita que creemos que podremos hacer. El resto de gente no, el resto de gente pide Jukebox más sencillitas, que se agradece porque el señor Game Boy Advance se pasa tres pueblos. Pero tranquilos, que sí, haremos todas las Jukebox que nos habéis solicitado. Podéis encontrar este servicio, el solicitador de Jukebox, en la página principal de Radio Game Over, como ha dicho ya bien nuestro compañero Isaco. De verdad, pedidnos Jukebox, que nosotros encantados de la vida, porque es que se nos acababan las Jukebox, ya no sabemos qué poner, así que mejor que nuestros propios oyentes sean los que decidan qué quieren escuchar. Ahora sí, señor Cine, vamos a ir a continuación con su sección. ¿Qué tiene así a modo de avance? ¿Qué nos tiene preparados?
No, pues hoy continuamos con la saga de...
Ah, ya.
Todos
ya.
Tenemos sí, un pasado. Sí, sí.
Espere que mejor ponga primero su cuña introductoria.
Rajada sin sentido en Game Over, en la sección nueva, novísima, chincheta de videojuego, una sección nunca vista. No se habla de nada en concreto y se dice mucha tontería en dos minutos. Chincheta de videojuego en Game Over.
Y rapidito, que hay poco tiempo. Sí, ¿eh, sí.
La semana pasada le tocaba el turno aquí al irresponsable del programa, señor Marroyán, que se hace pasar por director del programa. Descubrimos el pasado que tiene, la realidad del vendedor de rosas.
Hace dos semanas.
Ah, efectivamente, hace dos semanas. La semana pasada no estaba yo aquí.
¿Cómo le fue por allí?
Me fue muy bien.
Vale,
sí.
Siga.
Ahora le toca el turno al señor Isaco, que es subdirector del programa. Como siempre, el reportero que utilizamos es mi primo Vicente, que ya le conocéis porque dobla habitualmente actores de Hollywood cuando viene a dar ruedas de prensa.
Vicente no era otro, era Venancio Cine, Venanci.
Es posible.
Era Venanci.
Se me ha olvidado el nombre, me lo he inventado ahora.
Ya.
Bueno, Venancio, Vicente, mi primo en todo caso, sí. Que en este caso se ha centrado en el señor Isaco, como siempre con documentos reales como la vida misma. Esto es la bomba. Pues si el otro día descubríamos al jefe del programa, lo que liaba al jefe del programa, acordáis lo que hacía el jefe del programa, pues ahora vamos a descubrir a otro, al subdirector, que déjale correr. Este hombre lo hace tan mal, lo hace así de mal, porque es que tiene un problema personal, tiene un problema con la novia. Vamos a escuchar al padre, la novia, que mira lo que dice.
Ya le gusta el alcohol y toma alcohol como una bestia. Ella está viviendo con un señor que es un camello. Ella está viviendo su vida como una persona sin cargos de ninguna clase.
Claro, esto es lo que dice el chaval, claro, que es lo que dice, sabe todas estas cosas.
Esto se acaba.
No, es impresentable, este programa no se daba ni uno, ni uno. Tiene el documento y...
De una vejiga.
Así sabemos, no era una bañera. No era una vejiga, pero bueno.
Apasionante documento.
Porque salen las cosas como salen. El saco tiene ese problema. Y...
¿Cuál? Que no me entiendo.
La novia, la novia que bebe.
Sí, ya. La novia, sí. Muy bien tu novia, Isaco.
Sí,
me trata mal.
Es alemanita la mano.
Por eso no nos la quieres presentar, ¿verdad?
Claro que no, hombre.
En fin.
La semana que viene le toca al Saeva.
No, Saeva no viene.
Ah, no viene, pues le toca a este.
Él tampoco vengo.
Pues toca que, pues me tocará a mí.
Aidir, hermano.
Ah, pues te toca.
La semana que viene Aidir, no me lo puedo.
Vamos a acercarnos al micro mejor, ¿eh? Que hablamos todos, que parece que estamos muy lejos.
¿Se me oye mejor ahora?
No, tienes que acercarte tú, no el micro.
Ah.
Eso, ahí, como así, sí, ya sabes cómo es.
Sí, me disculpan, señores, tenemos poco tiempo y esta tontería ha durado ya suficiente. Con lo cual pongo la cuña de cierre, que es la misma que la de apertura, que la de esta sección, y vamos a ir directamente con el juego de la semana.
Rajada sin sentido en Game Over, en la sección nueva, novísima, chincheta de videojuego, una sección nunca vista. No se habla de nada en concreto y se dice mucha tontería en dos minutos. Chincheta de videojuego en Game Over.
El juego de la semana. Y el juego de esta semana es Zelda Wind Waker para GameCube. Historia. Pues al fin, ya era hora, tenemos en nuestras manos el esperadísimo Zelda para GameCube. ¿Cuánto tiempo llevamos esperándolo, señor Isaac? Usted que tenía apuntado en la mano todos los días que faltaban para el lanzamiento. ¿Cuánto habíamos esperado para este magnífico juego?
Esperaba casi tanto como para Metroid, porque yo tenía más interés en el Metroid.
Ya.
Pero como ha salido pues un poco más o menos a la vez, pues se puede decir que el año y pico lo hemos estado
esperando. Que mucho, demasiado. Y es que ha tardado en aparecer bastante más que en otros países, pero al fin lo tenemos aquí y ya podemos disfrutarlo desde hace unas semanitas. en una más correcta versión PAL, que ha incluido además el esperado bonus disc que apareció en las versiones de coleccionistas en Japón y también en América. Un detalle bien gordo, un detalle muy gordo que hay que agradecer a Nintendo España, bueno, Nintendo Europa en general, que se lo ha currado, nos ha traído la edición especial bien bonita y hasta ahora en la estantería ahí bien bonita, todo junto a los otros jueguecitos.
Le faltaba traducirla como el Zelda de la Super Nintendo, que ha hecho para Game Boy Advance, que la ha traducido.
Y la gente iba a la tienda y decía, ¿dónde está el libreto que regalabas con el Ocarina of Time? ¿Dónde está el libreto?
Pues no, nada, los que habían sobrado se los habían dado a Centro Mail, lo regalaban ellos.
Exactamente, qué vergüenza el libreto de la Ocarina, qué cutre, por favor. En fin, pero que se agradece mucho esta edición de coleccionista, que ya se ha ido agotando, parece que ya se ha agotado y van a empezar a rular las versiones sin este disco. Lástima, lástima, pero haber corrido, hijo mío. Pero vayamos al grano, que el análisis es bastante gordo. Esta vez la historia deja de lado al Link que vimos en Ocarina y Majora's Mask y se va al futuro, muchos, muchos años después de que Link salvase a Hyrule del desgraciado de Ganondorf. En una introducción muy a lo Hércules, en que vemos el resurgimiento del héroe, nos relatan los sucesos. El héroe del tiempo, como le llaman, salvó a Hyrule y desde entonces algunos pueblos, cuando sus hijos llegan a la edad del héroe, que ¿cuántos años deben ser? ¿Unos 15? ¿16?
Unos 9, según en el dibujo.
Bueno, ya.
Nueve.
Es que los niños de ahí crecen, no le dan de comer bien y, claro, crecen muy poco. Pues cuando llega esa época, el aniversario de la edad del héroe, pues les visten de verde, como iba el héroe, y a pasar calor, porque precisamente donde está el nuevo Link no es que precisamente haga mucho fresquito y el traje abriga, ¿no? Es un poco como...
De hecho, como que le da mucha rabia ese traje.
Sí.
La cara que le pones de asco.
Pero al final se lo queda y se lo pone durante toda su aventura.
Qué tío más guarro.
Desde luego, porque cuando aparecen unos piratas y un pájaro gigante, un pájaro, pero mucho cuidado, pájaro, secuestra a su hermana pequeña, confundiéndola con la capitana del barco Tetra.
Sí, bueno,
el nombre más poco afortunado.
De capitana, no sé, parece un tío.
Ya, bueno. Parece ser que alguien está secuestrando a chicas con las orejas puntiagudas. Digo yo, ¿cuántas personas hay con las orejas puntiagudas en el mundo? Parece que bastantes. Link, este nuevo Link, que hemos dicho, parece que poco tiene que ver con el Link de Ocarina of Time, decide, pues, lo típico, ¿no? Pues ir a rescatar a su hermanita a la isla del diablo, pero lo que se encuentra allí, bueno, ya lo veréis, pero también el chaval ahí con 9 años, como dice el Isaco, se vaya al mundo, a vivir la aventura, ¿sabes?
Con dos.
Y dice, y el tío no se cambia, ¿no? Dice, espera, que me quito esto, que me da tanta calor, me lo quito y me pongo mi traje de por casa. No, el tío se va con el traje verde, dice, que poca faena este señor Link, y la abuelita dejando a su pobre abuelita ahí muerta del disgusto. Ay, qué poca vergüenza.
Gráficos. Este es un momento idóneo para recordar aquel momento, emotivo momento, en el que el 80% del mundillo consolero puso por el suelo los nuevos gráficos del Zelda de Cube cuando fue presentado. Entre esas personas se incluye el señor Saeva y me parece recordar que el señor Funspot.
Yo.
¡Parecen las supernenas!
Pero si yo no dije nada. ¡Pobre de mí!
¿No?
Ay. Voy a registrar todos los programas, para comprobar que yo no dije nada malo.
La gente quería volver a ver esos gráficos realistas de Ocarina o el Majora's Mask, pero a cambio Miyamoto volvió a sus orígenes con una estética muy de dibujo animado, como más o menos como ver una versión en 3D de sus Zeldas antiguos, por ejemplo, A Link to the Past de Super Nintendo. Críticas que, como ya hemos dicho aquí varias veces, no tienen razón de ser. Zelda siempre ha tenido una estética de este estilo, solo que en Nintendo 64 cambió tanto y la verdad tampoco había, pues, para tanto el cambio. La verdad es que la estética de dibujo animado que luce Zelda es incluso agradable, y ya lo decían, es como una película de animación, y ciertamente ya quisieran algunos estudios de animación hacer películas de esta calidad. Los personajes tienen mucha expresividad, Link mete unos caretos que pagué, y tiene una animación pues muy buena. El agua es una gran protagonista del juego, como la historia ya va desvelando poco a poco. Pero aquí no tenemos un agua de calidad, no. Así rollo Wave Race o Mario Sunshine.
No, no es transparente, no es...
No. Estamos más bien ante una especie de dibujo animado, y cuando navegamos con el barco, una de las cosas más conseguidas son las islas, que siempre se verán al horizonte, con un difuminado en negro, puede que no muy agradable, aunque sí muy de dibujo animado, pero se ven, y a medida que nos vamos acercando se irán aclarando, aparte de que no existen tiempos de carga. Un defecto gráfico es que hay algunos objetos repartidos por el mar, como atalayas o pequeñas embarcaciones, que aparecen de repente de la nada. Y bueno, comparado con las islas, molesta un poco. Por otra parte, los efectos climáticos son una gozada.
Qué bonitos son, ¿eh?
Es cuando estemos en alta mar, pues veremos atardeceres preciosos, tormentas, noches de luna radiante, que por cierto, la luna nunca es la misma, van pasando las fases lunares, entre otros, vamos, unos detalles muy currados.
Lo que me gusta más de este apartado climático es que como en el Mayoras, si te fijas al sol o a la luna, no están quietos, se mueven. Se mueven poco a poco, es casi no se ve, pero se mueven como en la vida real. Es impresionante, es realmente increíble.
Jugabilidad.
Pues vuelve la jugabilidad clásica de los Zelda, la que ya vimos y tanto nos gustó en juegos que yo que sé, como el Ocarina of Time, como el Majora's Mask, etc. En este apartado pues son muy parecidos con estos juegos de Nintendo 64. ¡Ay, Nintendo 64! ¿Cómo te echamos de menos, Isaco?
Yo sí, yo le pego un bicho que te cagas.
Por ejemplo, y para empezar, lo clásico. El juego en sí tiene una historia predefinida y dungeons y objetos que por narices tenemos que pasar. O sea, eso es obligatorio, no tenemos que pasárnoslos porque sí, si queremos acabarnos el juego, claro está. Pero existen las side quests, todas aquellas cosas que no tenemos que hacer para acabar el juego, que son voluntarias, pero que le dan al juego ese toque de no lineal tan perfecto y tan divertido. El juego en sí pues puede llegar a durar unas 20 horas, que desde un miedo ya es una cifra bastante considerable, pero si sumamos todas aquellas historias alternativas, todas aquellas side quests de los perfeccionistas que querrán completarlo al 100% y que siempre se dejarán algo porque hay mucha cosa que hacerse con ella, digamos que el juego puede llegar a triplicar las horas de juego disponibles. Estos son muchas, muchas horas de juego. Aparte, pues lo dicho, el juego sigue siendo como siempre, tiene una parte de exploración, la parte de conversación con otros habitantes, es muy, muy importante la interacción con los habitantes del mundo de Zelda Wind Waker. Hay algún que otro minijuego, las eternas dungeons, aunque al ser Zelda Wind Waker en el mar, se añade un nuevo factor, el de la navegación. El resto sigue siendo como en Nintendo 64. El sistema de ataque por su parte con el targeting, que también ya vimos en el Star Fox Adventure, que le han unido la copia descarada a Star Fox Adventure del Zelda, señores de... ¿Quién lo programó? Los de...
Rare.
Rare, uy, Rare, claro, se fue a Microsoft, dijo, vamos a copiar el juego.
¿Para qué vamos a matarnos?
Claro, es que desde luego... Pero bueno, que es un sistema de batalla muy divertido y entretenido, que por lo menos a un servidor empuja a pelearse. Digo, ves un bicho que quiere pelear, a por él. Directo, a pelear.
Y si no quiere, también.
También, o sea, aquí violencia al 100%. Y aparte han añadido un nuevo sistema de counter, de contraataque, que también está muy bien, muy interesante. Tienes que pararte quieto ahí y cuando te va a atacar, ¡pam! Aprietas la y hace un super mega ataque que combo flipas, que lo flipas, y ¡buah! Se va el enemigo a tomar por saco. El sistema de ítems pues también funciona igual que en Nintendo 64. Podremos asignar cada ítem a uno de los botones secundarios del mando, en este caso son la X, la Y y la Z, y usarlos cuando creamos necesario. Hay muchos tipos de objetos, muchos tipos diferentes. Las dungeons, las fortalezas, también funcionan como antaño, tienen el clásico puzzle, puzzles que son bastante sencillos de adivinar. De hecho, el jugón clásico ya dice, este puzzle hace como será, son muy bastante sencillitos, ¿eh? Para la gente nueva en el mercado quizá no, pero los veteranos dicen, señores de Nintendo, a ver si nos curramos unos puzzles más difíciles, que estos ya son bastante sencillos. También tendrán el mapa, la brújula, que ya estaban en todos los Zelda, los laberintos imposibles, y esos pedazos de enemigos finales que ahora son más grandes que nunca. El señor Miyamoto seguro que tiene algún tipo de complejo freudiano, porque no es normal ese tamaño de enemigos finales, son realmente increíbles. Lo que sí que es nuevo respecto al de Nintendo 64, comentábamos, es el sistema de navegación, ya que nos pasaremos mucho tiempo a bordo de un barco que se llama el León Rojo, que es el primer barco de la historia que habla. Es un barco que habla, dice, poca feina tiene el barco para hablar.
Sí, es Miyamoto, que toma cosas feas.
Sí, ya lo vimos con Pikmin, pues ahora también pone barcos que hablan. Todas las islas del mundo de Zelda están separadas por grandes superficies de mar, y gracias a este barco podremos ir de isla a isla sin demasiados problemas. Algunos medios criticaban que era un poco peñazo lo de moverse por ahí con el barco, pero se ha demostrado que no hay para tanto. No es tanto tiempo el que pasaremos a bordo del barco, sino que además todo el mar está relleno de lo típico, sorpresas por descubrir.
Y a mí me divierte.
Y a mí también, pero hay mucha gente que lo ha criticado. El mar está repleto de islas secretas que no aparecen en el mapa, tesoros enterrados que podremos hacerlos con mapas, mapas del tesoro, piratas pululando por ahí, que algunos que tienen ítems muy importantes para conseguir. Bueno, que es muy interesante, vas rellenando el mapa de navegación y vas descubriendo todo el mundo de Zelda, que tiene pocas cosas precisamente las que tenga. Puedes pasarte horas y horas buscando y rebuscando por todo el mapa. Esta vez no tenemos ocarina, pero sí tendremos una varita. Y dices, oh, qué bonito. Que más o menos como la ocarina podremos tocar algunas piezas, lo único que ahora las dirigiremos, que nos permitirán hacer pasar, pues yo qué sé, del día a la noche, o cambiar la velocidad del viento, que es una de las partes más importantes de este juego, como podréis imaginar por el título de Wind Waker, el controlador de del viento que nos llaman. ¿Cómo lo decían exactamente, Isako? Al Link, ¿cómo le llamaban? ¿El dominador del viento?
No me acuerdo.
No te acuerdas, muy bien. No te acuerdas, es como llaman al señor Link en esta nueva aventura. Otra novedad también es el nuevo Solid Link. Un modo así del palo espionaje en que no deberemos ser vistos. Dice, señor Miyamoto, que se ha fumado usted. Esta amistad con Kojima no...
Malo.
No acaba de cuajar, ¿eh? Porque en algunas fases podremos ocultarnos, pegarnos a la pared para evitar ser vistos, y todo eso que hacen los espías, ¿no? El pan de cada día de un espía que se precie. No es Solid Snake precisamente, señor Link, la verdad es que le faltan bastantes metros de altura, pero bueno, no está mal. A medida que vamos avanzando en el juego, pues iremos obteniendo nuevos ítems, nuevas habilidades, nuevos objetos, pues lo de siempre, nos permitirán seguir adelante, porque llegaremos a algún sitio que necesitaremos tal objeto, que encontraremos en otra isla, que no sé qué. Lo típico de los Zelda y estos juegos tan y tan largos. Al igual que todos los Zelda anteriores, jugablemente nos encontramos, pues, ¿por qué no decirlo?, ante una obra maestra, ¿sí o no? ¿Eh? Es un juegazo. Un ejemplo de cómo debe ser un juego. Un mundo enorme a explorar, escasez de linealidad, que esto es muy importante y últimamente se hace mucho, y con cada persona que lo juegue vivirá una aventura diferente.
Sonido. Un apartado que no sabemos demasiado bien cómo analizar, porque muchas de las melodías utilizadas en Wind Waker o bien son versiones mejoradas de los clásicos Zelda, como el A Link to the Past de Super NES, o directamente han cogido las de Ocarina de Nintendo 64 prácticamente sin mejorarlas. Vale que la banda sonora de los Zelda pues siempre ha sido genial, pero reciclar a lo bestia, no le queda tan bien. Afortunadamente sí que hay bastantes melodías nuevas, como las que escucháis, y de la calidad habitual a la que nos tiene el vuelo de Koji Kondo, que vuelve a redir junto con otros compositores. La banda sonora tiene básicamente un regusto entre lo marítimo, que es lo obvio, y lo celta, tanto que yo personalmente al juego lo llamo Zelda Wind Waker.
Es que un humo.
Vamos,
un humo.
Bárbaro. Bueno, yo cada día me río yo de mí mismo.
¡Cuñado, que lo ha pillado!
Las melodías nuevas son geniales, a la altura de lo que se espera de un juego así, pero con esa presencia de melodías ya añejas, pues se nubla un poco el resultado final. El juego no está doblado ni creemos que le hace falta, más que nada porque Zelda nunca ha destacado por los diálogos y menos porque Link hable. Eso sí, los gritos de Link son muy buenos, porque pega unos berridos el niñato. Otros personajes también tienen algún que otro FX grabado, gritos, risas, expresiones... Sobre los efectos en general, tienen una especial mención los efectos en alta mar, el viento, la lluvia, las olas, el crujir de la madera del barco. Así es que realmente parece que lleguemos a estar en alta mar.
Y en conclusión, cae prisa. Cuando analizamos Metroid Prime le pusimos, si no recuerdo mal, un 98, ha unido la puntuación de las narices. Comentamos que quizás hubiese merecido una décima más, pero que estábamos convencidos de que el 99 sería para el Zelda, que en aquel momento pues le quedaba un mes apenas para llegar a España. Pero la semana pasada en Rankings pusimos a Metroid por encima de Zelda. No es que nos haya decepcionado el juego, al contrario. Pero gráficamente tiene algunos fallos, ya lo hemos comentado. Y Metroid en ese apartado ya dijimos que era absolutamente sublime. Sonoramente y jugablemente, cada uno a su estilo. Tanto Metroid como Zelda tienen una calidad comparable. Pero ese pequeño problema de gráficos que tiene el Zelda, algún difuminado molesto, cosas que aparecen de la nada en la pantalla, pues le hace perder algún que otro punto respecto al Metroid. Pero ojo, Zelda es un juegazo, pese a eso, no penséis lo contrario. Junto a Metroid, son dos de los mejores juegos de los últimos años, y tener una Cube y no tenerlos ambos debería ser considerado pecado. Hay que agradecer, por cierto, repetimos, que Nintendo España, Nintendo Europa, haya incluido el deseado bonus disc en la primera remesa de Zeldas, que dicen por ahí que ya se han agotado. De Lura Zelda, el disco este especial, el Master... ¿Cómo se llama? Master Quest, ¿no? Si no me equivoco.
Master Quest.
Ya hablaremos otro día, que de ese quizás si nos esperábamos algo más, pero bueno, les agradece igual. Muchas gracias por haberlo añadido. En fin, Zelda Wind Waker, un juegazo, producto de la mente de un genio. Otro ejemplo de cómo ha de ser un videojuego y no todos esos truñacos que intentan vendernos a base de publicidad y comernos la cabeza. No lo digo por ningún juego que hayamos comentado hoy, no lo digo por ninguno en absoluto.
Y lo puntuaremos con un 96. Virtual Over. Una de las ferias más famosas del mundo del videojuego ha tenido lugar esta semana en Los Ángeles, y aquí os vamos a comentar lo más destacado para cada uno de los soportes. La PlayStation 2 ha arrancado muy fuerte con Metal Gear Solid 3 Snake Eater, la quinta parte de Metal Gear. El tráiler filtrado ha resultado ser oficial, de hecho es los últimos 3 minutos del tráiler oficial que se puede bajar de la página de Konami, y se muestran pues técnicas curiosas, como por ejemplo nos tenemos que utilizar diferentes trajes de camuflaje dependiendo de nuestro entorno. Lo que más llama la atención es que tanto en el tráiler como en la página oficial se anuncia que este título transcurre los 60, así que vamos a ver, si Snake debutó como novato en Outer Heaven durante el año 95... pues en los 60, especialmente 61, 62 y 63, como se anuncia, no había nacido Solid Snake. Así que, viendo además de que los rasgos son un poquito más marcados, quizás estemos ante Big Boss. Será exclusivo para PlayStation 2 y aparecerá durante el año que viene. Otro título destacado fue el retorno de Gran Turismo 4 para este invierno. Las características son impresionantes, a pesar de que por aquí dicen que la sensación de velocidad es un poco mala, pero destaca un entorno gráfico muy realista, modo online para 6 jugadores, 100 circuitos, algunos reales, 500 coches reales y tantos polígonos que están representados hasta los discos de frenos de detrás de las ruedas. Otro destacable, y otro que veremos también antes de fin de año, es Castlevania Lament of Innocence. Estará basado en el fundador del clan Belmont allá por el siglo XI y será en 3D, como los fallidos intentos de Nintendo 64. Por último, destacan la presencia del nuevo Grand Theft Auto, que tendrá una exclusividad temporal en PlayStation 2. Resident Evil Outbreak, que será la versión online de Resident Evil. Tomb Raider, The Angel of Darkness, el retorno de Lara Croft. Manhunt, que define Rockstar como, abro comillas, explora las profundidades de la depravación humana en una viciosa y sádica leyenda de terror urbano, cierro comillas. Silent Hill 3, el famoso juego de terror, Bloody Roar 4, el juego de lucha de Konami, Maximo 2, el típico juego 3D basado en Ghosts and Ghosts, Chiffon Filter Omega Strain, el retorno online de Gabe Logan,
Gabby,
Gabby, Super Gabby,
¿qué pasa Gabby?
Super Gabby y Snoopy, y Dragon Ball Z Budokai 2, que no. Si no voy a decir nada bueno, mejor me callo.
Bueno, pues Xbox contó con ese peso pesado de la industria que es John Carmack, que mostró nuevas escenas y vídeos del Doom 3. Los gráficos siguen siendo tan buenos que los primeros que se mostraron, sin embargo, hoy en día ya no sorprenden tanto. Anunció que el juego se basará en estancias cerradas de combate muy intenso y que esta engine está preparada para tecnologías futuras, así que lo veremos durante muchos años corriendo por diversos juegos en Xbox y PC. Hubo una presencia muy importante y fue Halo 2. Halo 2, que saldrá cuando esté listo. Uy, esta frase me suena. Tiene un aspecto impresionante, tanto que la propia Microsoft está asombrada de cómo manejan el kit de desarrollo la gente de Bungie.
Es bonito, ¿eh? El vídeo de los 8 minutos del principio lo he visto y es cosa fina. Halo 2, jo.
Sí, es una pena que los de Microsoft digan, sí, bueno, es que este Bungie sabe muy bien cómo funcionan los juegos de PC, cuando en realidad Bungie empezó con Mac. Por culpa de Microsoft ya no volveremos a ver ningún juego de Bungie Software en Mac.
Ya estamos quisquillosos.
El purista.
Pues sí.
Quisquilloso.
Bueno, pues en fin. Como se esperaba, contará con el esperado modo online. Por otro lado, otro que también ha despertado interés es el Dead or Alive Online, que contará con gráficos casi del nivel del Dead or Alive Extreme Beach Volleyball.
¿Irán en bikini?
Pues no lo sé, pero como ya sabemos...
Esperamos que sí.
Dead or Alive es un juego que destaca precisamente no solo por su jugabilidad sino nada por eso, sino simplemente por su simulación física.
Pues a mí me gusta mucho la jugabilidad de Dead or Alive.
Así, a ti lo que te gusta son sus...
La teta.
Ahí está.
¿Qué pasa?
Más títulos. Rare anuncia Conker, Life and Uncut. Un shooter por parejas que incluirá un remake del Conker para Nintendo 64.
Al fin, Conker, al fin.
Que Conker, ¿cuál era? El de la historia de la ardilla que se iba de farras,
sí,
¿no?
Sí.
Bueno, por otro lado también tenemos Cameo, un extraño juego de aventuras, y Great Path of Goalies, un beat'em up con gráficos cel shading un tanto curioso. Títulos de otras marcas. Carve, un juego de carreras acuáticas. Midnight Club 2, donde podremos conducir por Barcelona. Trinity, un shooter abandonado por ID Software y rescatado por Activision. Ninja Gaiden, de cual solo se mostraron capturas de vídeo.
¡Oh! ¡Qué pedazo Ninja Gaiden! ¡Qué ganas tengo!
Que alguien sujete al pincha, por favor, que alguien sujete al pincha.
Es un shinobi bien hecho, es lo que digo.
Fable, el juego que transcurre la vida para nuestro personaje. Este sí que tengo ganas de verlo
es
yo.
Es un Shenmue medieval.
Full Spectrum Warrior,
es un Shenmue bien hecho.
¡Cállate! ¡Imbécil! ¡Desgraciado!
A que te pego yo también. Full Spectrum Warrior es un título basado en un programa de entrenamiento del ejército estadounidense y hará mucho hincapié en el trabajo en equipo. Half-Life 2, el retorno de los alienígenas. No sabía que iba a salir para Xbox. Seguro que será una mierda la versión de consola. Y Steel Battalion, Line of Contact, la versión online del carísimo juego de robots. Y por otro lado, noticias de última hora, parece ser que van a sacar un par de Tenchus.
Sí, dos Tenchus nuevos para Xbox.
Oye, el tráiler del Tekken y del Steel Battalion Online es... Bajaoslo porque...
Es una idea de olla.
Es impresionante. Es impresionante. Sobre todo, ir a cualquier página y bajarse el trailer.
A la chinita diciendo: ¡Socorro, socorro!
Es increíble. Ves a la oficinista, a la tía, a la niña. Qué bueno, y bajarse ese trailer porque es una pasada. Es una fumada de las buenas.
GameCube destacó con un juego que, al menos yo, y creo que mucha gente, no daban demasiado crédito. Metal Gear Solid The Twin Snakes. Un impresionante tráiler, y ya lo advierto, yo suelo tener más tendencia a Nintendo, y por el tráiler, que es muy bueno, el del Solid 3 es mejor, ¿eh? Pero bueno, el tráiler nos pone al corriente de las novedades. Un motor gráfico parecido al del Metal Gear Solid 2, incluyendo sus movimientos y sus armas. Nuevas cinemáticas, historia retocada, y muchos detalles para los freaks de la saga. Y sobre todo, un inquietante comentario de Psycho Mantis comentando que Kojima tiene un gran respeto por Miyamoto. desarrollado por Silicon Knights. Es un consejo que le dio Miyamoto a Hideo Kojima cuando este último le comentaba que sus grupos de programación estaban saturados y no tenían experiencia en la GameCube, y aparecerá este invierno en el mercado. Un juego bastante interesante y del que no se había oído hablar hasta hace nada es Gaze, un first person adventure como Metroid Prime, en el que llevaremos a un espíritu que podrá interactuar con el mundo humano sin que le vean o ¿cómo se dice?
Tiene coño el juego.
Sí, ¿cómo se dice? Se mete un espíritu en el cuerpo.
Poseer
eso.
Uy, Chaco, eso que me dice y me pregunta.
Se llama Gaze el juego.
Sí. Podemos poseer diferentes criaturas para usar sus habilidades. Desde usar un minúsculo ratón, porque nos podemos meter por pequeños túneles y demás lugares, hasta armas de asalto de un soldado. Otro título que destaca fue Star Fox Armada, el juego de Namco, un juego de naves como el de Super Nintendo y Nintendo 64, que sus gráficos por ahora no son gran cosa, pero que ya muestra indicios de cómo se va a jugar a este título.
¿Puedes llevar a la chica de Star Fox Adventures?
Sí,
mola.
O sea, ya sabemos quién tiene los derechos.
Sí.
Comentar que aunque el Gaze tiene un planteamiento ligeramente original, ya había un juego de PC que había usado esta misma técnica. El Mesía.
¿Por qué no juego de PC?
Y también había un juego de recreativa japonés, no me acuerdo del nombre, de principios de los 90, que también lo hacía. Otros títulos que destacan: un Pac-Man de Miyamoto.
¿Kane?
El primer jugador llevará el mando de la GameCube en 3D, y llevaremos a Pac-Man, y los otros jugadores llevarán la Game Boy Advance, verán en la Game Boy Advance el típico mapa del Pac-Man y llevarán a los fantasmas.
Dios.
Rogue Leader 3, con novedades que pidieron los fans como misiones a pie. Van a haber dos títulos más de Pokémon, el de que destaca ya el que se va a ser el tordo del año.
El vídeo es bonito.
Llamado Canal Pokémon,
es muy
juntos
bonito.
Con Pikachu. Es del tamaño de Pokémon Snap.
Pero sí. Si el trailer es muy bonito, ¿no lo has visto? Es adorable. Ves ahí el Pikachu viendo la tele, cambiando de canal, es precioso.
Vale. O sea, ¿cómo convertirte en un adicto de la tele y el zapping con Pikachu?
Ay.
Mario Kart Double Dash, que permitirá 8 jugadores usando 2 consolas. Zelda Force Wars y Zelda Tetra Striker.
Eso de Zelda no, ¿eh?
No, son dos títulos de Zelda, pero son diferentes al habitual. Final Fantasy Crystal Chronicles, el retorno de Square a Nintendo, 1080 Avalanche, que hay dos vídeos. Uno que, como todos, parece que el juego es una mierda, pero han sacado otro oficial que el juego ya va teniendo mejor pinta. Pikmin 2, con nuevos tipos de Pikmin y sin límite de tiempo. F-Zero GX, producido por Sega y que despierta mucha expectación, y ya se puede ver que el modo de juego será muy parecido al de Nintendo 64, bastante violento. Y por último, Beautiful Joe, el único de los 5 de Capcom que aparece en este show.
Por su parte, Half-Life 2 ha sido llamado por algunos el juego que robó el show. Ciertamente aquellos que asistieron a la presentación, y bueno, hay que reconocerlo, aquellos que vieron los vídeos después, se olvidaron de la mayor parte de los juegos. Incluso podríamos decir que, teniendo en cuenta que el E3 es una feria que normalmente siempre se ha concentrado más en PC que no otras como el Tokyo Game Show, podríamos decir realmente eso, Half-Life 2 ha sido el juego del año. Ciertamente, este juego tiene un motor gráfico impresionante, con un aspecto muy realista y detallado. Además está combinado con un motor de física que permitirá interactuar con el escenario como nunca habíamos visto en ningún juego. Si nos ha prometido una interacción casi absoluta con el escenario, de manera que aparte de usar las armas, habremos de usar la cabeza para salir con vida de algunas situaciones. Y lo mejor de todo, el 30 de septiembre lo tendremos en casa. De todas maneras, para PC está claro que este es el año de las secuelas, ya que aparte del Half-Life 2 se han podido ver imágenes del Deus Ex 2 Invisible War, que retomará la historia 15 años después de donde lo dejamos, o el Thief 3, cuyo sistema de sombras y luces permitirá un mayor grado de realismo a nuestras incursiones nocturnas. Por supuesto, también habrá juegos originales como el Call of Cthulhu, que implementará un sistema de puntos de locura a lo Eternal Darkness. Será en primera persona, pero no incorporará un HUD para ofrecer una sensación más inmersiva. También podemos destacar la versión de Halo para PC, que tendrá niveles ampliados y más armas, pero en la que no podremos jugar en multiplayer cooperativo. Lineage 2, EverQuest 2 y Mítica, RPGs online masivos multijugador, en los que pronto tendremos noticia. El Doom 3, que después de ver juegos como Far Cry o Painkiller, ya no parece tan impresionante. 13. Un first-person shooter renderizado con un cel-shading para darle un aspecto de comic book. O Neverwinter Nights Shadow of Andrentide, la expansión oficial para el juego que saldrá este junio. También se han anunciado juegos como la secuela de Etherlords, que ha pasado de ser un juego de estrategia a un RPG, aunque manteniendo su sistema de combate con cartas al estilo Magic. Lo mejor de todo es que la mayor parte de estos juegos saldrán también para septiembre de esa época, con lo cual, si queréis ampliaros el PC, esperad hasta entonces.
Y en el tema multiplataforma destacan las Tortugas Ninja con un aspecto cel-shading que le queda muy bien.
¡Qué juegazo, Dios mío!
El nuevo Ridge Racer llamado R Racing Evolution, que cuenta con marcas de coches reales. Los Sims Busting Out, que es como los Pokémon pero en americano. StarCraft Ghost, que por cierto lleva unos meses muy callados la gente de Blizzard. Tony Hawk Underground, un juego tipo Grand Theft Auto pero suponemos que con mucha menos violencia a través del mundo de los skaters. Soul Calibur 2, muy esperado por aquí. Sonic Heroes, el retorno de Sonic con un nuevo estilo de juego. Max Payne 2, la secuela de este gran juego de PC. Y el nuevo James Bond, que esta vez será en tercera persona.
Quedan escasos minutos ya para acabar el programa. Ha sido una virtual over muy interesante sobre cómo se ha cocido el E3 estos días. Ya se ha acabado, si no me equivoco, con lo cual ya hasta el año que viene ya se acabó, se acabaron los vídeos. Bueno,
no ha sido todo, ha sido lo más importante.
Toca el Tokyo Game Show, toca todo. Podéis ir a cualquier página web de vídeos y ver todos estos trailers. Recomendamos el de Tekki, el de Steel Battalion Online, que lo he dicho, tiene mucha guasa. Pero vamos a poner el último tema dedicado a Zelda Wind Waker, la que estamos llevando esta semana y cuyo juego ya hemos analizado hoy y que hemos dejado bastante bien, a pesar de que en nuestra opinión Metroid Prime sigue siendo un poco mejor. ¿Has comentado de Metroid Prime 2, Isako? No lo has comentado en la virtual over, que en el vídeo no se ve nada, pero cuando sale Samus, o sea, primero sale la bola y cuando sale Samus todo el mundo de todo el pabellón todo gritando, ¡oh, Samus, Samus! Todo gritando de ahí, ¡Samus, te queremos!
¡Samus, te queremos! Y antes de acabar la frase se había acabado el vídeo.
Sí, eso es verdad, es lo lamentable de ese vídeo. Pero en fin, vamos a ponerlo dicho, el último tema de Zelda Wind Waker, un gran juego, un juego que tenéis que tener si tenéis una cube, es obligatorio, yo desde aquí lo haría una ley, lo llevaría al congreso, diría, señores, si se tiene una cube hay que tener un Zelda, que viniesen casa por casa unos inspectores y dijesen, ¿usted tiene un Zelda? No, que yo el Zelda, a la cárcel, a la cárcel directo, porque es que no puede ser, es totalmente inconstitucional tener una cube y no un Zelda, con lo cual vamos a escuchar la última muestra sonora de este magnífico juego. nos va acabando el tiempo. El programa ha estado muy rellenito y mientras escuchamos esta música de fondo, váyanse despidiendo, por favor, señores Isaco, señor Volcano, etcétera.
¿Cómo estás? Buenas tardes y hasta la semana que viene.
Vaya, nos ha salido un poco. Se nota que estamos en elecciones, señor Volcano. Un servidor de ustedes también se despide.
Señor
Marroyán se despide. Se acaba el programa. Ahora viene el Octavo Pasajero, gran programa de cine. No vayáis. Nos encontraréis la semana que viene. Podéis bajaros el programa en internet, en radiomóvil.com. Escribid en los foros, escribid en todos lados, mandad un mail, solicitando en Jukebox y hacer lo que queráis. Nos veremos la semana que viene. Adiós.